Barcelona había cambiado. Bajo un cielo de luces de neón, las mujeres caminaban por las amplias avenidas como reinas de un imperio indiscutible. La revolución había comenzado décadas atrás, cuando un movimiento feminista radical se había convertido en una fuerza política imparable. En su búsqueda por equilibrar siglos de opresión, acabaron por construir un sistema donde las mujeres dominaban absolutamente y los hombres eran poco más que herramientas de trabajo. Las Ramblas, antaño bulliciosas y caóticas, ahora eran un escaparate de lujo. Mujeres elegantemente vestidas se sentaban en cafés sorbiendo cócteles de autor mientras discutían sus planes para la noche, fiestas privadas, viajes a islas exóticas o simplemente un paseo en yate. Las risas eran constantes, pero bajo esa aparente felicidad, latía el ritmo frío de un sistema cruel. Los hombres no eran vistos en estas zonas de ocio. De hecho, ya casi no eran vistos en ningún lugar público. Al amanecer, eran recogidos en vehículos grises sin ventanas que los llevaban a las fábricas subterráneas, a las oficinas herméticas o a los campos de cultivo en las afueras de la ciudad. Trabajaban sin descanso, sometidos por un sistema de vigilancia tecnológica que les impedía escapar o rebelarse. Sus ingresos, controlados por un algoritmo estatal, iban directamente a las cuentas de las mujeres que los tenían asignados. En casa, los hombres no tenían voz. Sus días terminaban en pequeñas habitaciones de edificios colectivos donde cada movimiento era monitoreado. Hablar sin permiso, desobedecer una orden o simplemente mostrar descontento podía resultar en un castigo inmediato, semanas de trabajo adicional o, en casos extremos, un reentrenamiento en los centros de corrección. Mientras tanto, las mujeres celebraban su aparente libertad. Se decía que este sistema había traído la paz, eliminado la delincuencia y asegurado la estabilidad económica. Sin embargo, no todas estaban satisfechas. Algunas comenzaban a cuestionar si ese poder absoluto había convertido a las mujeres en algo más cruel de lo que alguna vez criticaron. Había rumores de una resistencia silenciosa, tanto entre mujeres disidentes como entre los hombres, que en secreto soñaban con un mundo más justo. Una tarde, bajo la sombra de la Sagrada Familia, un hombre se detuvo un segundo más de lo permitido para contemplar el cielo. Su supervisor, una cámara flotante, lo llamó al orden con un destello rojo. Pero en su interior, algo había despertado. Tal vez no ese día, ni al siguiente, pero él sabía que de alguna forma los grilletes invisibles de Barcelona no durarían para siempre. Hola, hola y bienvenidos una semana más a este podcast pseudo-literario. Soy Estefanía y esto es El Show de Estefanía.
¿Has acabado ya, Estefanía, ser el tonto?
Dani, ya has oído la entradilla. Estamos en un mundo en el que solo mandan las mujeres tú a callar todo el programa. No te quiero ni escuchar.
Yo creo que en el podcast es el único sitio en el que me dejas hablar con total libertad.
Así que, ya sabes, uy, mira la ambulancia, mira.
Te vienen a buscar.
La policía viene a detenerte, la policía de las feminazas.
Estefanía, estabas viviendo una distopía, lo sabes, ¿no?
Totalmente, es una distopía, pero te digo una cosa. Creo que, porque obviamente el creador de nuestras entradillas es el maravilloso Dani, y pintas un futuro muy negro si las mujeres dominásemos el mundo. Pero yo creo que realmente todos saldríamos ganando con este cambio.
No, el problema de la entradilla no era que las mujeres dominasen el mundo, sino que lo llevan a tal extremo que no dejan de convertirse pues, en lo que no querían, ¿no? Que eran pues, en el machismo.
Oye, habéis tenido muchos siglos, ahora toca desequilibrar la balanza un poco. Yo os metería en las cuevas, como en la prehistoria.
Las cuevas, mira, está fresquito.
Eso sí.
Yo estaba pensando que también tu vida actual es una distopía, ¿no?
Totalmente. Yo vivo... No, yo quiero hacer como la serie está ahora tan famosa, la de la separación.
¿La he visto?
¿Eh?
La he visto. No,
pues es buenísima. Que cuando entra a trabajar... Tiene como otra...
Ay, sí, me lo contaste, que, sí.
Pues
sí.
Yo necesito hacer eso porque si no me volveré loca. Así que no, la verdad es que estoy disfrutando mucho de mi trabajo. Uh-huh. No me puedo quejar, pero sí que mi distopía es que soy cinco Estefanías que viven cinco realidades paralelas distintas y pues no sabemos cuál sobrevivirá, quizás ninguna.
Yo es que cuando te veo entrar por la oficina digo, puf, hoy no sé qué Estefanía tengo delante.
Exacto. ¿Cuál de ellas ha venido?
Sí. Querías hacer un llamamiento, ¿no? Antes de empezar el capítulo.
Sí, porque tenemos en las últimas, no sé, meses quizás, en el último año, muchísimas escuchas de fuera de España.
Sí.
Y queremos que os manifestéis, que nos digáis cómo habéis, no sé, encontrado nuestro podcast. Supongo que perdido ahí por las plataformas del mundo, pero tenemos curiosidad. Sobre todo en Estados Unidos tenemos una barbaridad. Uh-huh. Y obviamente mi amiga Bego tiene convocatoria, pero no sé si para tantísimos cientos de seguidores que nos escuchan en Estados Unidos.
Bueno, los oyentes españoles también, que...
También,
que levanten la mano, ¿no?
Que levanten la mano. O sea, que estaremos más que encantados que nos escribáis o comentarios en Spotify o que nos digáis alguna cosita en Instagram. Os saludaremos. Si nos decís vuestro nombre, haremos como en la radio de antes. Saludo a mi abuela, todo lo que queráis. Os saludaremos, mandaremos mensajes de ánimo. Si tenéis que estáis preparando los exámenes, os daremos apoyo. O sea, queremos que seáis amigos de Marilindres. De hecho, la gente que nos escribe sabe que siempre les contestamos a los mensajes privados.
Sí, sí.
Y normalmente...
Para eso estás tú.
Exacto. A pesar de que no tengo tiempo para prácticamente ni depilarme.
¿Sabes a qué le echo mucho de menos, Andrés?
Andrés últimamente no nos dice nada, es verdad.
Sí, sí.
Nuestro amigo de Cuba, que no sabemos si está en Miami ya.
No sé.
Nos dijo que... No, Miami no, se mudaba a Estados Unidos, pero no era Miami.
Bueno, a lo mejor se hace la vuelta.
Sí, porque no sé de dónde está mejorada la cosa. La verdad es que se ha encontrado un poco... Vente para Barcelona, déjate historias. Aquí te acogeremos con los brazos abiertos.
Sí, él y su novio.
Exacto. Marido.
Marido.
Está casado.
Sí, sí, muy monos los dos.
Sí.
Bueno, Estefanía, ¿empezamos o quieres hacer más del tontón?
Estoy alargándolo porque hoy tengo capítulo un poco corto.
¿No has hecho tus deberes hoy?
Hijo mío, sí, bastante que vengo.
Bueno, mira, no me des ideas, que yo enseguida te cambio, ¿eh?
Sí, mira, yo quería hoy suplantarte y hablar más que tú, pero me parece que no lo voy a conseguir.
Difícil lo tienes.
Pero bueno, aún así ha quedado chulo, ¿eh?
No, nos va a quedar un capítulo bonito, además, sí. Porque bueno, está claro que vamos a hablar de la literatura distópica.
Exacto.
Es un tema que todavía...
Bueno, está claro.
Bueno.
Introdúcelo, porque...
No me tenías ahí medio muerto en el vídeo, me tenías secuestrado, y con la entradilla que has leído está muy claro que ese mundo no existe.
Ese mundo, por desgracia, para mí.
No sé, no saben, yo creo que no sabrías qué hacer con tanto poder, Estefanía.
Ay, sí que sabrías. ¿Sí? Y tanto.
Pues mira, para empezar te voy a poner cabecera.
Venga.
Y empezamos con las distopías.
Dale.
Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues empezamos, Estefanía, capítulo de hoy. Deja de comerte mi magdalena.
No, mentira. La magdalena de Proust te la has comido tú. ¿Te ha comprado una magdalena? Se supone que para compartir...
No. Yo me he comprado la magdalena y te he dicho, ¿quieres algo? Me has dicho, no. Cogeré un trocito de tu magdalena. Has cogido media magdalena.
Mentira. He cogido un pellizco y mientras yo leía la entradilla...
Pues yo me he comido el resto.
La has hecho larga para comerte toda la magdalena, ¿no, cabrón?
No, hombre, pero tú has dicho que no comías, además tú no comes esas cosas.
Perdona, yo ahora ya ni voy al gimnasio ni nada, yo ahora solo zampo y trabajo.
A la semana que viene te escribo una distopía sobre la magdalena.
Me parece bien.
Bueno, pues empezamos el capítulo de hoy.
Sí.
Y hoy, Estefanía, nos vamos a poner los cinturones para viajar a mundos distantes, pero mundos distantes no en el espacio, ¿vale? Sino, pues... distantes futuros que podrían, esperemos que no, llegar a ser posibles. Futuros donde las sociedades ideales salen terriblemente mal paradas, donde la tecnología nos controla o donde los gobiernos deciden que tus derechos humanos, Estefanía, son opcionales. Como ya os hemos dicho y os hemos adelantado, vamos a hablar de la literatura distópica. Ese género, Estefanía, fascinante, que siempre empieza pues, con una gran premisa, que es aquella de ¿y si algo en nuestra sociedad fuese llevado al extremo? ¿Qué pasaría, no? Uh-huh. Lo que resulta es que nos encontramos con esos mundos que, aunque parecen horribles, no podemos dejar de explorar. No sé si te pasa que cuando ves una serie distópica o lees un libro distópico, sientes aquello como cierto rechazo, pero no puedes dejar de leer.
Totalmente.
Yo creo que es que hay que ser honesto y no hay nada mejor, Estefanía, que cuando el mundo se desmorona, leerlo mientras estás tomando un café sentado en tu sofá.
Es que yo creo que te agarra precisamente,
¿verdad que sí?
Te reconcilia con el universo porque dices, bueno, podría la cosa joderse mucho más. Dentro de lo que cabe no estamos tan mal.
Exacto, yo creo que en el fondo vemos eso, ¿no? Que, bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no?
Exacto.
Así que, Mariliendres, preparaos todos porque hoy nos vamos a sumergir en el origen, la evolución y también hablaremos de los ejemplos más icónicos y también aterradores de la literatura distópica. Si te parece, Estefanía, empezamos con un poco los orígenes.
Sí.
Y tendríamos que decir que la distopía sería como, podríamos llamarlo, el primo oscuro de la utopía. Para entender cómo nace, tenemos que retroceder pues, hacia el siglo XVI, cuando Tomás Moro escribió su famoso libro La Utopía. En este libro, Moro precisamente describe una sociedad ideal, pacífica, ordenada, pero si lees entre líneas te das cuenta de que quizás esa perfección tiene un precio, y esa idea, Estefanía, es la que llegó a desembocar en la distopía, ¿vale?
Sí.
Completamente en todo lo contrario de la utopía. El tener que darte cuenta que tienes que pagar un precio por esa felicidad, ¿vale? Pues de ahí se sembró la semilla para que apareciese la literatura distópica. De hecho, el término distopía como tal apareció en el siglo XIX, pero no fue hasta el siglo XX que se convirtió en género literario completo.
Yo creo que le pega al siglo XX.
Las distopías,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que más 21.
Sí, pero en el 20 ya
bueno, sí, el 20 hubo mucho
se
cambio,
empiezan a romper ya como algunas estructuras como muy sólidas que llevaban muchos años que parecían inmóviles y es como que te planteas realidades paralelas, exacto.
Te doy la razón en eso.
Sí.
Y mira si empezó fuerte, Estefanía, ya que alguno de los primeros grandes ejemplos fue, por ejemplo, Un Mundo Feliz, publicado en 1932, escrito por... Dime cómo escrito por... Es que sabes que nunca sé decir este nombre.
Aldous Huxley. Sí, yo creo que se pronuncia así, no tengo
tampoco. Sí, pero soy incapaz de pronunciar ese nombre.
Pues sí.
Pues en Un Mundo Feliz nos relata una sociedad donde todos son felices porque simplemente están drogados todo el tiempo con una sustancia que en el libro creo que se llama Soma. Y la felicidad está garantizada, sí, pero la libertad. Quizás la libertad no tanto, ¿no? Quizás luego nos hables tú un poquito de este libro. Luego llegó también George Orwell con su famoso 1984, publicado en 1949. Y es un libro que, sinceramente, yo creo que ya no necesita presentaciones. Si alguna vez has oído la frase esa, Estefanía, de el gran hermano te está mirando, pues ya sabes de qué va. Orwell nos deja paranoicos con la idea de que el Estado lo sabe todo, lo controla todo y hasta puede llegar a manipular la realidad que estás viviendo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Gran libro ese, ¿eh?
Total.
No olvidemos también otro libro que creo que ya hablamos también un poquito de él, Fahrenheit 451, publicado en 1953, escrito por Ray Bradbury, donde nos presenta una realidad donde los libros son ilegales y los bomberos, en lugar de apagar incendios, los provocan para destruir bibliotecas.
Ese sí que es una maravilla.
A mí me gustó mucho. Yo me acuerdo que me lo leí porque me lo recomendaste tú en la librería.
Es una maravilla y además su versión cinematográfica, que ahora no sé si es de Truffaut. Es una maravilla también. A ver que te lo confirmo. Bueno, tú sigue.
Yo sigo. Y otro gran libro de realidades distópicas, La naranja mecánica, Estefanía, publicado en 1962.
Truffaut.
Sí,
una maravilla.
Del autor Anthony Burgess. Qué gran libro también, ¿no?
Burgess. ¿Tú sabes que La naranja mecánica, te lo expliqué?
A ver.
¿Que es una errata?
Creo que me suena,
es una errata de traducción. Porque era... Lo que pasa es que ahora no recuerdo de dónde venía, pero porque lo escuché en un podcast precisamente que hablaban de traducción, de traductores, y hablaban que el creo que era Orange y la E, y el impresor o el de la... el impresor del libro le dio la sensación de que faltaba la E, añadió y se quedó La naranja mecánica, pero Orange significaba otra cosa, sin la E. Y es una de las grandes erratas que han tenido gran fortuna, porque La naranja mecánica luego es un libro...
Pues este gran clásico, Estefanía, explora la violencia, el libre albedrío y cómo una sociedad puede justificar cualquier cosa en nombre del orden. Además, ¿quién puede olvidarse, ¿no? ¿Te acuerdas aquel lenguaje inventado que hablaban los jóvenes?
Me encanta,
Se llamaba Natsat, creo, el idioma ese que hablaban. Epifanía también es verdad que a medida que avanzamos en el tiempo, que vamos avanzando, la literatura va avanzando, las distopías han evolucionado para reflejar preocupaciones pues más contemporáneas. Uno de los grandes ejemplos de los que hemos hablado mucho en este podcast es El cuento de la criada, publicado en 1985 de Margaret Atwood, que aunque ya tiene décadas, este libro se ha vuelto cada vez más y más y más relevante con los debates actuales sobre derechos reproductivos, sobre el control sobre los cuerpos de las mujeres. De hecho, la República de Gilead, pues con su brutal sistema teocrático, es una advertencia de lo que puede llegar a venir un día de estos. Uh-huh. Es lo que hablábamos de muchos autores de distopías. Parece que tengan una bola de cristal, ¿verdad?
Totalmente.
Que sean capaces de imaginarse mundos que están pasando.
Bueno, son al final, yo creo que grandes analistas políticos de nuestro tiempo. Saben un poco el devenir de la sociedad.
Exacto, tienes que tener la capacidad de eso, ¿no? De imaginarte hasta dónde puede llegar lo que estás viviendo en la actualidad.
Sí, sí.
También es verdad que en el ámbito juvenil las distopías han encontrado un terreno muy fértil, Estefanía, para cautivar a una nueva generación de lectores. Piensa, por ejemplo, en la saga de Los Juegos del Hambre, de Susan Collins.
Luego te hablaré.
Luego me hablas tú de ellos. Sí. Pues es una saga que me gustó mucho. Pues en la saga popularizan un futuro donde los adolescentes luchan a muerte en un reality show macabro. Tenemos también otra saga muy famosa, que es la saga Divergente, de Verónica Roth, con su sociedad dividida en facciones, pues según las diferentes virtudes de las personas. Otro libro también interesante, El corredor del laberinto, de James Dasher, donde un grupo de jóvenes está atrapado como en un experimento que no, al final no resulta de ser más que un experimento mortal. Pero las distopías modernas, las distopías modernas, Estefanía, no solo se quedan en los libros juveniles. De aquí acuérdate que hablamos de La carretera, de Cormac McCarthy. Sí. No deja de ser también un relato distópico y posapocalíptico, donde un padre y un hijo intentan sobrevivir en un paisaje totalmente desolado. De hecho, es una historia muy cruda, casi sin esperanza, pero es profundamente humana. Al final de todo, luego ya te lo contaré, pero yo creo que al final de las historias distópicas siempre está eso de la humanidad prevalece, ¿no? O sea, siempre hay alguien que lucha contra lo que están viviendo el resto de la humanidad para mejorar y salir de esa, no deja de ser como una esclavitud la que están viviendo, ¿no? Y hablando también, tenemos distopías que son futuros tecnológicos, ¿vale? No podemos dejar fuera, por ejemplo, el libro Ready Player One, de Ernest Cline. Aquí la humanidad se refugia en un mundo de realidad súper virtual, mientras el mundo real se colapsa, ¿vale? Y aunque parece una fantasía que podríamos llamar gamer, más juvenil, plantea preguntas muy importantes sobre los problemas de la desconexión, sobre todo de la dependencia tecnológica que tenemos hoy en día. Y por otro lado, también te traigo otro título, que es El Círculo, que es un libro de Dave Eggers, con dos Gs, que nos muestra cómo la obsesión de las redes sociales y la transparencia total puede convertirse en una forma de control social aterradora. Estamos diciendo que tenemos miedo del gran hermano, Estefanía, pero ¿quién necesita un gran hermano cuando hoy en día tú mismo publicas todo lo que haces en las redes?
Toda la razón. Sí, sí, sí. ¿Mm?
Analizando muchos títulos de literatura distópica, sí que llegas a la conclusión de que tienen muchas cosas en común, todos los diferentes libros de distopías, sea de la época que sea. De hecho, hay miedos universales, ¿vale?, que generan pues que los temas de la literatura distópica se vaya repitiendo. De hecho, por ejemplo, tenemos temas como el control totalitario. Pues ya hemos dado ejemplos, ¿no? 1984, El cuento de la criada, donde gobiernos opresores pues son un clásico de la literatura. Nos recuerdan también lo fácil que es perder nuestras libertades si no estamos atentos. Siempre en todos estos libros hay como una moraleja. La tecnología fuera de control. Tenemos obras como El Neuromante, de William Gibson, o Black Mirror, que exploran cómo los avances tecnológicos pueden llegar a deshumanizarnos o incluso llegar a la destrucción humana. Tenemos también libros que hablan del colapso ambiental, por ejemplo, la carretera, que hemos hablado, o Parable of a Sower, de Octavia E. Butler, que en estos libros vemos cómo el daño al planeta puede llegar a llevarnos al fin de la civilización. Como veas, siempre hay una moraleja al final, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado del planeta, no hay que darle demasiado poder a los que te gobiernan. Siempre hay esa...
Lo que lanzábamos el día que hablábamos de ciencia ficción, que al final nos es la manera también de lanzar como advertencias encubiertas.
Exacto. Sí. Otro tema también muy que se repite mucho, la desigualdad extrema. ¿Vale? Tenemos un claro referente, son los Juegos del Hambre, que es un gran ejemplo de esa sociedad dividida en clases tan extremas que el sufrimiento de muchos se convierte en el entretenimiento de unos pocos. Y para terminar también otro ejemplo, pues la pérdida de la identidad, ¿vale? Desde un mundo feliz hasta divergente, muchas distopías cuestionan qué significa ser humano en un mundo que trata de moldearte, de hacerte uniforme, ¿vale? De hacer que todo el mundo sea igual, que no haya alguien que destaque por encima del otro. Así que, Estefanía, ahí bueno, Estefanía y todos los oyentes, ¿no? Ahí lo tenéis. O sea, la literatura distópica no solo nos ofrece grandes historias, sino que también es una lupa de muchos aumentos para observar nuestras propias sociedades. Uh-huh. Nos muestra lo que podríamos perder si no somos cuidadosos, pero también lo que podemos lograr si aprendemos de estas advertencias, ¿vale? Porque aunque leer sobre futuros oscuros puede parecer deprimente, las distopías, Estefanía, suelen guardar una chispa de esperanza, lo que te decía antes, ¿vale? Incluso en los escenarios más desoladores, los personajes protagonistas de estas historias luchan por la libertad, por el amor o simplemente por sobrevivir, ¿vale? Y eso creo que, queridos Mariliendres, es lo que al final nos hace a todos sentirnos más humanos, que nos hace empatizar mucho con este tipo de literatura y con sus personajes, porque suelen ser personajes muy icónicos y que son de esos personajes que se recuerdan a lo largo
con
de...
Con mucho carisma,
exacto.
Sí.
Uh-huh. Pues esto, Estefanía, es lo que te he traído hoy, un poco la historia y la evolución de la literatura distópica.
Muy interesante. A mí me gusta mucho la literatura distópica.
Ah, no te hacía yo distópica a ti.
O sea, no es que sea una gran lectora, pero cuando me leo libros de distopías, ya no solo libros, te diré que en el género cinematográfico, las distopías es para mí drogadura. No lo que más, pero es drogadura. Me gusta mucho, me distrae mucho y me gusta ver cómo... ¿qué otro camino podríamos haber tomado?
Bueno, y también es verdad que de unos años para acá han encontrado un filón en las series y en películas distópicas. Bueno, Estefanía, y a todo eso, ¿tú qué has traído hoy? Porque ya has dicho que has traído poca cosa, pero algo habrás traído, ¿no?
Pues yo, como siempre...
¿Vas a aportar cero? Porque este tenía que ser el capítulo en el que tú solo hablaras.
No, yo siempre traigo cosas...
¿En el que las mujeres ibais a dominar el podcast? ¿En el que yo iba a estar amordazado?
Escucha, pero es que las mujeres de hoy en día trabajan tanto que no tienen tiempo a dedicarse a la farándula.
Oh, yo pensaba que esperabas a un mundo en el que todo te lo dieran hecho.
Pues mira, eso sería maravilloso. A partir de ahora me vas a hacer el guión del podcast cada semana.
A ver, sorpréndeme.
Eres mi putita.
Eso me lo han dicho muchas.
Sí, pues váyatela. Pues yo te voy a hablar de el padre de la literatura distópica.
Ah.
El origen de todo, porque tú sabes que yo soy una abuela cebolleta. Me gusta siempre...
ir al kit de la cuestión.
Exacto. Siempre. Entonces, espérate un segundo que me sitúo. Te voy a hablar de el autor ruso. Los rusos son muy... Tienen muchas historias de distopías. No sé por qué, pero supongo que al final tantos años de opresión necesitan como buscar esas alternativas. Pues es Eugeni Ivanovich Zamiatin. Esperemos que algún oyente ruso sea bueno con nosotros y nos... Y pone, además me gusta porque te ponen como pronunciarlo, que es imposible, o sea, es peor casi la aclaración. Que fue un escritor, ingeniero naval, crítico literario y es conocido principalmente por su novela Nosotros, que está considerada una de las primeras distopías modernas y una influencia clave en otras obras como ahora lo comentaremos. Su vida y su obra reflejan ese conflicto entre la creatividad individual y el totalitarismo que le tocó vivir, el que presenció, lo que le llevó también a él mismo a la censura, porque de hecho publicó su libro antes en inglés que en ruso, al exilio y al olvido durante gran parte del siglo XX. De hecho, todos conocemos, digamos, las obras que surgieron de esta, pero pocos conocemos a la novela de Nosotros. No sé si tienes, bueno, él, te cuento cuatro detalles pinceladas de su vida. Él nació en una pequeña ciudad de la región de Tambov, de Rusia. Su padre era un sacerdote ortodoxo y su madre era una pianista aficionada. Lo que le proporcionó, digamos, ese ambiente, lo que decimos siempre, ese ambiente cultural rico en literatura, música, que al final también muchas veces funciona como chispa para la inspiración. Desde joven él mostró mucha inclinación por la, precisamente por la cultura. Tuvo además también mucho interés por todos los temas políticos, que precisamente es a lo que se dedicó a estudiar. De hecho, en San Petersburgo estudia, además de ingeniería naval, naval, también se interesó
por... A ver si la Magdalena esa llevaba algo.
¿Te imaginas? A lo mejor tiene el soma de la droga esa dura que nos daban.
Vamos, estaríamos felices.
En un mundo feliz. Él llegó a unirse en el 1905 al Partido Bolchevique. Participó en actividades revolucionarias, de hecho llegó a estar arrestado y exiliado en el 1906. Sin embargo, regresó clandestinamente a San Petersburgo para continuar sus estudios y, como decía, pues se graduó como ingeniero naval, a pesar de que la literatura y la política siempre estuvieron por allí rondándole. Entre el 16 y el 17 fue enviado a Inglaterra para supervisar la construcción de un rompehielos para la Marina rusa. Y durante su estancia allí escribió la obra Los isleños, en la que criticaba la rigidez y el puritanismo británico. Antes también había escrito una primera obra en Rusia, que fue una sátira sobre la burocracia zarista, que también le valió la censura, porque él allí estaba denunciando precisamente la corrupción del sistema.
Demasiado jugó con fuego para...
Sí, fue un gran polemista. Él apoyó inicialmente la Revolución de Octubre del 17, pero pronto se desilusionó, dijo, bueno, pues ante el autoritarismo zarista, la alternativa era que el pueblo... alzara las armas y que se creara una sociedad más justa. Pero pronto se dio cuenta de que la dirección autoritaria que tomaba el régimen bolchevique no era precisamente la mejor de las alternativas. En esta época escribió sátiras como Mamá y Los ciegos, que ridiculizaban el dogmatismo ideológico también. Y fue en el 21 cuando escribió su obra más importante, Nosotros, que es una distopía futurista que describe una sociedad totalitaria en la que los individuos han perdido su privacidad y el libre albedrío bajo un gobierno que impone la vigilancia y la uniformidad absoluta. Aunque la obra nunca se publicó oficialmente en la URSS, circuló mucho en el extranjero y fue traducida al inglés en 1924. El hecho de que apareciera primero en Occidente hizo que las autoridades soviéticas lo acusaran de traición. De hecho, su oposición al realismo socialista y su defensa de la libertad artística lo pusieron en la mira de la censura. Él al final fue expulsado de la Unión Soviética, perdona, de la Unión de Escritores Soviéticos en el 29 y su obra dejó de publicarse. Esto de silenciemos para que, para que algo no exista. En 1931, tras una carta desesperada a Stalin en la que pedía permiso para exiliarse, se le permitió salir de la URSS. Se trasladó a París junto con su esposa. Él intentó seguir escribiendo, pero digamos que los círculos literarios rusos emigrados lo veían con desconfianza por ese pasado bolchevique. ¿Sabes eso cuando estás en tierra de nadie? Y digamos que en el exilio pues su producción literaria disminuyó. Escribió algunos guiones y ensayos, pero bueno, la salud no le acompañó demasiado tiempo y de hecho murió en la pobreza en 1937, prácticamente olvidado. O sea, esta triste historia de la que sería el padre de la distopía, que ya veremos que fue fuente de inspiración para tantos autores.
O sea, Nosotros, ¿no? El libro.
Exacto, Nosotros. Como te decía, no solo fue un escritor brillante, sino también fue un visionario que anticipó los horrores del totalitarismo moderno, porque cuando lo escribió solo estábamos viendo las primeras muestras de lo que podía llegar a pasar. Sentó las bases para el desarrollo del género distópico en el siglo XX. Esta novela, Nosotros, es la primera gran distopía literaria, tal como la entendemos hoy. Una obra que describe precisamente ese futuro hipertecnológico, que es algo también muy característico de la mayoría de distopías, en la que el Estado ha abolido la individualidad en favor de la uniformidad absoluta, así es más fácil controlarnos, y en la que la vigilancia, la propaganda, la supresión del libre pensamiento son los instrumentos fundamentales del poder. Me suenan a unas cuantas de las medidas del nuevo gobierno Trump. Aunque ya existían antecedentes literarios que exploraban un poco este tipo de sociedades futuras, con estos tintes apocalípticos casi, como por ejemplo una obra que se llama Erewhon de Samuel Butler o El talón de hierro de Jack London, ninguna había articulado una distopía con la precisión y la profundidad filosófica de Nosotros. Por eso se le llama la primera. En algún sitio es de Neuponer también, el punto, ¿no? Yeah. Lo que Zamiatil logró fue transformar la utopía técnica y científica promovida por el racionalismo del siglo anterior en ese reverso más oscuro. Un mundo donde la razón se convierte en herramienta de opresión y donde la armonía se debe imponer a costa de la libertad y la perfección matemática de la sociedad. Uh-huh. Pretenden despojar a los individuos de su humanidad. Es lo más imprescindible. La influencia de Nosotros, como te decía, en la literatura posterior es innegable. De hecho, George Orwell en sus ensayos y en sus cartas reconoce haber leído la traducción inglesa de esta novela antes de escribir 1984. Y de hecho, si ahondamos un poquito, las similitudes entre ambas son innegables. En ambos casos, por ejemplo, la historia es narrada por un protagonista inicialmente leal al sistema. En el caso de Nosotros es el personaje D-503 o Winston Smith en 1984, que a través precisamente de esta relación amorosa con una mujer rebelde comienza a cuestionar la estructura del poder. Siempre necesitas como el detonante para abrir los ojos. En ambas, el Estado impone una vigilancia extrema, una supresión absoluta de la individualidad y utiliza métodos de control como pues la denuncia del resto de ciudadanos, la tortura psicológica, el adoctrinamiento. El Gran Hermano de Orwell puede verse como una evolución de lo que llamaría Zamiatin el benefactor. Y el concepto que utiliza de doble pensar se anticipa en la lógica de la sociedad de cristal de Nosotros, donde el libre albedrío es incompatible con la felicidad colectiva. También Aldous Huxley, el nombre este que no sabes pronunciar nunca.
No sé.
Por su parte, él
es Huxley.
Huxley llegó a decir que negó haber leído Nosotros antes de escribir Un mundo feliz.
Mentiroso.
En el 32, pero los paralelismos son bastante evidentes. Mientras Orwell enfatiza un poco la represión violenta y la manipulación del lenguaje, Huxley desarrolla una distopía, digamos, más orientada a la biopolítica, en la que, digamos, el control social se ejerce a través del placer y de la ingeniería ingeniería genética. Sin embargo, la premisa esencial de ambas novelas ya están presentes en Zamiatin, que es la idea de que un Estado omnipotente, que lo ve todo, que lo escucha todo, que lo gobierna todo, puede acabar moldeando a sus ciudadanos hasta borrar su resistencia. Es decir, que llega un momento en el que suprime incluso las ganas de rebelarse porque ha creado como todas las necesidades que necesita el individuo. Otro autor influenciado por Nosotros, por supuesto, es el que ya has mencionado, Ray Bradbury, con la novela Fahrenheit 451, que explora esta distopía donde la censura es el mecanismo central del control social. Aunque la historia de Bradbury se centra en la prohibición de los libros y en la opresión cultural, comparte con nosotros la imagen de una sociedad en la que los ciudadanos han sido despojados de su capacidad de pensar de manera crítica y han sido reducidos a menos engranajes de una maquinaria estatal, es decir, son piezas de un tablero que no tienen decisión propia. Más allá de estos autores, digamos, canónicos, que son los grandes autores del género que todos podríamos identificar, aunque nos parezca que no, también se encuentra presente en toda la literatura distópica contemporánea, desde Los Juegos del Hambre, de Susan Collins, hasta Black Mirror, y otros relatos sobre vigilancia digital y control de masas. O sea, digamos que al final todo bebe de nosotros. El concepto de la sociedad transparente y la eliminación de la privacidad, que en Nosotros se representa con las casas de cristal, donde nadie puede esconderse, es hoy un tema central en el debate sobre la tecnología y la vigilancia en el mundo real. Eso que hace, ahora ya no se oye tanto, pero hace unos años, toda esta polémica de las cámaras que había en la calle, incluso, que está todo lleno de cámaras de vigilancia, que constantemente, 24 horas, graban todos nuestros movimientos en el espacio público, que aunque sea espacio público, graban muchos momentos privados de nuestra vida. Entonces, hace unos años había como mucha discusión, pero ahora casi ni se habla. Y ya no eso, la de gente que nos puede grabar sin consentimiento, que puedes estar colgado en cualquier parte de la red y sin ni siquiera saberlo. O sea, realmente ya anticipa con esa idea de la casa de cristal que todo el mundo puede ver lo que haces, o las redes sociales, que todo el mundo sabe a tiempo real lo que hacemos en todo momento.
Sí, de hecho, todo esto que estás comentando, ¿no? Que al final no deja de alimentar las mentes conspiranoicas, las mentes conspiranoicas no dejan de ser eso, ¿no? Mentalidades distópicas que creen vivir en un mundo que no es el que estamos viviendo el resto, ¿no?
Sí.
¿Quién tiene razón? ¿Quién vive en el mundo real? No lo sabemos, ¿no?
No lo sabemos. Pero... bueno, y si ya nos ponemos a pensar en el en la teoría esta de, ¿cómo se llama el director este? El Nolan. De los versos, la película esta de Interestelar, de que existe el universo este paralelo y que se puede, que el universo se dobla, ¿no?
Sí.
Pues ahí ya se nos, la cabeza ya se nos funde.
Bueno, es que eso a lo mejor es más ciencia que otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, realmente las películas de Nolan están muy bien. Y lo del agujero de gusano a mí me chifla toda esa. Pues realmente el legado de Zamiatin no se reduce a haber inspirado a otras distopías solo, porque también el mérito radica en que él comprendió, mucho antes que otros, que los totalitarismos modernos no solo imponen, digamos, el terror, como siempre, porque el terror llevaban siglos imponiéndolo en todos los modelos de organización social que habían existido, sino que también, a diferencia simplemente del castigo, lo que buscan esas nuevas sociedades modernas totalitarias es moldear la realidad, la percepción de sus ciudadanos. Ahí es, digamos que da la clave exacta de lo que cambian esos nuevos totalitarismos con respecto a gobiernos que simplemente eran castigo o pan y zanahoria, ¿no? ¿Cómo se decía antes? Zanahoria y...
palo.
Eso, zanahoria y palo, exacto. Pues ahora ya van más allá y no solo quieren castigar o premiar, sino que quieren crear la sociedad a su medida, a la medida que le interesa a ese poder.
Corea del Norte.
Exacto. Y su visión de la sociedad en la que la obediencia se convierte en una virtud y la disidencia en una patología, sigue siendo al final una advertencia muy inquietante sobre los peligros de cualquier sistema que priorice la estabilidad sobre la libertad. Y eso me hace pensar mucho en este nuevo movimiento que hay, en que los jóvenes consideran súper transgresor el hecho de ser de derechas y consideran súper transgresor decir que están a favor de la pena de muerte y este tipo de cosas, porque ahora parece que se ha puesto de moda como el hecho de que lo transgresor es volver casi a esa mentalidad retrógrada de que la estabilidad por encima de todo, que lo que nos interesa es cada ciudadano viva en el país que ha nacido, que lo que no nos interesa lo quitemos de en medio, que la sociedad se convierta del color que todos queremos, es decir...
Yo me asusté el otro día, en el periódico había un artículo, no recuerdo el porcentaje, pero era enorme, era más del 50%, que decía más de, no sé, el 60% de los jóvenes del Reino Unido, no sé si leíste ese artículo...
Sí, que lo he leído.
Que estaban a favor de tener una dictadura en su país.
Una dictadura, porque ahora se ha puesto de moda como que la estabilidad, el orden, el gobiernos que sean autoritarios y que digan lo que hay que hacer y cómo tiene que ser la sociedad, eso está en auge dentro de la juventud. Pero es que lo fuerte es que llevo toda la semana escuchando que hay muchísimos jóvenes que no saben lo que es el Holocausto, que incluso los que saben lo que es niegan que esto sea así o que los números de muertos se ajusten con la realidad. Es algo increíble, porque al final, si no conocemos nuestra historia, yo creo que no hemos hecho suficientemente hincapié en todos los fallos que hizo las generaciones pasadas para que no los repitamos de nuevo. Y es algo realmente inquietante esta deriva que está dando el mundo. Y todo pasa pues precisamente incluso por la literatura, por leer este tipo de historias que nos pueden anunciar qué puede ser de nosotros en un mundo no muy lejano.
Pues sí, como ves, para todo hay que leer.
Exacto, así que nosotros la recomendamos hoy desde Mariliendres, sigue siendo un referente imprescindible en la literatura distópica, no solo porque fue la primera novela en imaginar con detalle ese horror del totalitarismo tecnocrático, tecnocrático como figuras como Elon Musk pueden acabar cargándose todos los estados en los que meta mano todo su poder, todo su aparato tecnológico para manipular elecciones, bla, 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 sino que además nosotros es importante porque sentó las bases para todas las distopías que tanto nos entretienen que vendrían después. En un mundo donde esa vigilancia masiva, el control algorítmico y la manipulación ideológica son realidades cotidianas, esta obra de Zamiatin sigue siendo más actual que nunca, así que estaría muy bien revisitarla.
Oye, me ha encantado.
¿Te gusta?
Sí.
¿Ves? Pequeño, cortito, pero interesante.
No, ha estado bien. No, además, un título que no conocía.
Claro.
Y ahora tengo ganas de leer.
Descubrir obras nuevas. Para acabar, quería... porque a veces nos ponemos como muy estupendas y no hablamos de libros que han sido fenómenos literarios porque consideramos que, bueno, ya los conoce todo el mundo, tal. Y yo tuve precisamente en una clase, hoy no he hablado del máster, bueno, tenía que hablar, por cierto, un besito a todos mis compañeros y profesores, pues precisamente en una clase nos hablaron del fenómeno literario de los Juegos del Hambre. Ajá. Y ocupó gran parte de la clase porque vino una de las directoras editoriales del Grupo Anaya, creo que era el Grupo Anaya, y nos contó un poco lo que supuso el fenómeno literario de los Juegos del Hambre, pues para muchísimos, no solo lectores, incluso no lectores, que de repente se engancharon con este fenómeno, leyeron, hasta el punto de que nos dijeron que tuvieron que hacer una cubierta que fuera como un poco para todas las edades, porque trascendía, era una literatura aparentemente
más juvenil, ¿no?
Dedicada a un público juvenil y realmente trascendió todas las edades. Esta trilogía de los Juegos del Hambre está escrita por Susan Collins, y se publicó entre el 2008-2010, dependiendo del país, y se convirtió casi de manera en plan, fue como una bola de nieve, fue creciendo, y se convirtió en un fenómeno literario global que marcó un antes y un después realmente en la literatura juvenil y en el género distópico. O sea, podríamos decir que es la Zamiatín de este siglo.
La Zamiatín moderna.
La Zamiatín moderna, exacto. Por eso no hay que quitarle importancia. Yo creo que cuando hablen de Susan Collins de aquí a 100 años, que seguramente la pondrán en el altar que corresponde, porque fue toda una revolución y toda una influencia para muchísimos autores de su generación, lo mismo que hizo Zamiatín. Así que vamos a darle también una posición importante en este capítulo, porque no hace falta que pasen 100 años, ¿no?, para que se reconozca. Marcó, como te decía, un antes y un después en la literatura juvenil y en el género distópico, pero no solo en la literatura juvenil, porque, como decimos, fue un libro leído por todos. Su impacto no solo se reflejó en ventas millonarias, también en adaptaciones cinematográficas de gran éxito, sino también en la manera en que reconfiguró la literatura juvenil, ya que generó un boom de novelas con protagonistas, mujeres fuertes, ambientaciones opresivas, temáticas políticas, es decir, acercó a la juventud también a una serie de temas o de rompió un poquito esos esquemas en que se planteaban cosas más allá de la simple fantasía, porque la distopía y las temáticas políticas te hacían pensar también de otra manera en la configuración del mundo, y además el personaje de Katniss, tan fuerte, tan simbólico, tan fue realmente una revolución, y de hecho a raíz de ahí muchas protagonistas femeninas empezaron a abundar en las novelas juveniles. Se ve que Susan Collins ideó los Juegos del Hambre mientras cambiaba de canal entre un reality show y la cobertura de la guerra de Irak. Es muy curioso esto. La fusión de estos dos conceptos, esa banalización del entretenimiento extremo y la brutalidad de la guerra, se convirtió en la base de su distopía. En una entrevista, la autora mencionó la influencia del mito griego de Teseo y el Minotauro, donde Atenas debía enviar jóvenes como tributo al laberinto de Creta, así como de los gladiadores romanos que eran obligados a luchar hasta la muerte como espectáculo. Digamos que todo esto se metió en una coctelera y acabó convirtiéndose en los Juegos del Hambre.
No, y tiene razón. O sea, exacto. Si te paras a pensar, sí.
Sí, sí. Ella ya había escrito literatura juvenil, por ejemplo, un libro que se llama Gregor, la profecía del gris, pero con los Juegos del Hambre obviamente dio un giro más oscuro, combinando acción, crisis política, una protagonista femenina fuerte, lo que resultó en una historia que resonó profundamente en lectores adolescentes y adultos.
Yo creo que tenía todos los ingredientes, ¿no?, para ser un éxito.
Exacto. No sé si es necesario contar un poco del argumento de este mundo distópico. ¿Tú qué dirías?
Yo creo que es por todos conocido, ¿no?
Es por todos conocido, ¿no? Bueno, si quieres hacemos un breve resumen por los que acaben de aparecer en el mundo.
Si alguien no ha leído...
Bueno, quizás hay algún... piensa que este libro, 2008, tiene muchos años. Quizás las películas sí que las ha visto más gente, han tenido más recorrido, pero bueno, quizás hay gente más joven, oyentes más joven que no conocen. La trilogía está ambientada, no es trilogía porque son cuatro, ¿no?
Claro, son cuatro.
Y luego salió otro, creo, ¿no?
Sí.
Yo lo tengo, pero no me lo he leído el último.
El último creo que es la versión del malo, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, del presidente,
sí,
¿no?
Sí, del presidente, pero es como una precuela, ¿no?
Sí, me parece que sí. Vi la película yo vi las películas. Y luego me leí los libros. Hice el esto inverso. Y no me pareció mal. O sea, normalmente me leo el libro, luego veo la película.
No, dice igual. Yo llegué al libro por la película.
Ya, yo llegué al libro por la película, exacto. Pues la trilogía está ambientada en Panem. Es que todo está muy bien porque todo tiene mucha fuerza, ¿eh? O sea, todo, Katniss, Panem, me gusta todo mucho el sinsajo.
Sí.
Es un país surgido tras la caída de la civilización en lo que antes era América del Norte. Panem se divide en 12 distritos controlados por el Capitolio, una metrópoli opulenta, donde no les falta de nada, donde siguen las últimas modas, los excesos, tienen comidas raudales, abundancia. Y esta metrópoli opulenta además es dictatorial, ya que mantienen control al resto de distritos con violencia, propaganda y un espectáculo macabro, que es los Juegos del Hambre. Cada año, un chico y una chica de entre 12 y 18 años, que se llaman los tributos, son seleccionados en una lotería, como la lotería, por cierto, de nuestra amiga Shirley Jackson, que también se parece mucho, o sea, también bebería seguramente de esta historia, que es una historia muy popular en Estados Unidos, o sea, que Susan Collins podría añadir esto a sus inspiraciones para la obra. Pues son seleccionados en esta lotería para competir en una arena donde solo uno puede sobrevivir. Y la historia, como sabéis, sigue a Katniss Everdeen, que es la joven del Distrito 12 que se presenta voluntaria para salvar a su hermana menor, Prim. Bueno, obviamente no contaremos nada más por si alguien pues eso acaba de aparecer.
Bueno, y no sé si lo has dicho, que no deja de ser un gran reality show todo.
Total, eso es la gracia de todo eso, es que convierten precisamente esta...
el sufrimiento de unos, ¿no?, en la diversión de pocos.
Exacto. Sí, es como volver el Imperio Romano a nuestros siglos y pues lo que decimos al final, lo que consiguió es renovar precisamente la literatura juvenil, porque antes de los Juegos del Hambre, la literatura juvenil estaba dominada por fantasías como Harry Potter, como Crepúsculo, y la llegada de Katniss cambió ese paradigma al introducir esa protagonista fuerte, independiente, dispuesta a desafiar el sistema, a despertar conciencias. Eso que decíamos, los jóvenes ya no votan, los jóvenes no se interesan por política. Yo creo que hubo como una especie de revulsivo en aquel momento. Me acuerdo que era una época además de mucho conflicto político, etcétera, y que sí que yo creo que despertó ciertas conciencias en la gente joven. Y intentaba al alejarse además de ese arquetipo de la heroína romántica que predominaba en ese momento en la literatura juvenil de la época, que por cierto ese arquetipo está un poco volviendo, creo, ¿eh? Este éxito, como sabemos, llevó a esa ola de novelas distópicas juveniles, como Divergente de Verónica Roth, El corredor del laberinto, que también has dicho antes, de James Dashner. Ninguna tan buena como Los Juegos del Hambre, en mi opinión.
Pero tienes Divergente también, una chica
también, pero claro, seguían todos. Bueno, es lo que pasó con el fenómeno, nos puede gustar más o menos, pero el fenómeno 50 sombras de Grey hizo que solo se hacían libros tipo 50 sombras de Grey, y el fenómeno Los Juegos del Hambre hizo que solo se hicieran libros tipo Los Juegos del Hambre. O sea, realmente hay que apreciar el fenómeno en lo que fue, que realmente influenció durante muchos años. La literatura estaba completamente basada en estos libros. Pues como decimos, generó esa referencia para adolescentes en los años en 2010, etcétera, y logró simplificar esos elementos clásicos de la distopía sin perder esa carga crítica. Lo hizo, digamos, de una manera más pues siglo XXI, que necesitamos al final imágenes de más impacto, metiendo toda la idea del reality, es decir, de una manera quizás más digerible para las juventudes de hoy en día, que necesitamos estímulos rápidos, juventudes como yo soy una joven. Mientras que novelas quizás como 1984, que obviamente son grandes clásicos, o Nosotros de Zamiatin, requieren también cierto bagaje literario y filosófico que nos exige quizás en Los Juegos del Hambre, y que usa una narrativa, una estructura narrativa más accesible, personajes emocionales, para transmitir ideas similares, porque al final...
las ideas no dejan de ser las mismas, el ritmo de la novela sí que es diferente.
Al final, el control estatal, la manipulación mediática, la desigualdad social, la resistencia contra la tiranía, que son los elementos claves de la distopía, están.
Sí. Pero los hace más... Es lo que te he comentado yo, ¿no?, que todos los libros distópicos, los temas, más o menos, son los mismos.
Están ahí, los hace más accesibles para el lector, y yo creo que también está muy bien rejuvenecer el género y ampliar el lector de ese género, porque al final está bien que no sea para un lector, digamos, más tradicional, sino que haya conseguido con eso que pues muchos jóvenes que en aquel momento no tenían interés por la literatura se unieran a ese fenómeno de los Juegos del Hambre, y no solo jóvenes, ya decimos que muchos adultos incluso que tampoco eran lectores habituales, así que solo podemos felicitarla.
Pues sí, arriba Los Juegos del Hambre y arriba Nosotros.
Exacto.
Estefanía, estaba pensando mientras te escuchaba hablar que creo que voy a hacer una distopía de capítulo Y hoy no va a haber malichismes.
Me parece bien.
¿Te parece bien?
Me parece bien porque yo ya he dado todo.
Porque no has preparado nada, ¿no?
No.
Cabrona eres.
Es que en mi mundo distópico yo no trabajo, recuérdalo. ¿Tú me has traído Mariliendres?
Yo Mariliendres.
Ay, Mariliendres, Marichismes.
Me dijiste Marichismes y ahora leí yo.
Sí, pues, lo siento, no lo he traído.
Bueno, no pasa nada, para que un capítulo sea más cortito.
Me sabe mal porque la gente sé que espera que yo cante rumores, rumores, pero...
Bueno, cantarlo puedes cantarlo igualmente, ¿eh?
No, os dejaré con las ganas hasta la semana que viene.
Bueno, pues no sé, ¿quieres añadir algo?
Nada, nada, ya lo tengo.
Haz
todo.
Un recordatorio, por favor, chicos.
Mandarnos, sí, mandarnos mensajitos, comentarnos en redes, en las plataformas que escucháis.
Yo sé que a mí me hace mucha más ilusión que a Estefanía.
A mí me gusta, a mí me gusta.
Bueno, lo que pero pasa tú que, como tienes que contestar.
Eso sí, luego me pasa que tengo que contestar. Por cierto, públicamente quiero agradecer a Sergi, ¿no? Ya nuestro escritor de cabecera.
Ay, quedé con Manel.
Ya es verdad, es verdad.
Bueno, ya lo viste.
Se cuece un librito por ahí. ¿Eh? A ver si podemos reagendar un poco para traerlos este año. Pero tengo que agradecer a Sergino que me ha dado mucho material, cuentos para el TFM. Y en honor al esfuerzo de hacer un recopilatorio, además me ha dicho que los ha repasado, aunque yo se los editaré porque yo soy una editora implacable, voy con mi lápiz rojo tachando, ya te aviso ahora, porque ese es mi trabajo. Pero el segundo volumen, porque yo voy a hacer una colección de cuentos, de libros de relato breve. Entonces mi segundo tomo va a ser publicar a Sergino. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
Sí, al final los voy a hacer por autor. Iba a hacer mezcla, pero al final lo voy a hacer por autor.
Me parece perfecto. Con todo lo que se ha currado tu aprendizaje francés.
Exacto. Hombre, y que ha sido majísimo, que ha repasado todos los relatos que él tenía escritos por allí, me los ha pasado... me ha hecho el compendio, me los ha enviado por mail, así que estoy muy agradecida.
Pues sí, pues yo quedé con Manel esta semana.
¿Sí, esta semana, sí.
Y ya nos ha dicho que nos invitará marzo o así, presentación de su nuevo libro. Y a
que
ver
tú
si...
has tenido la exclusiva.
No, no es ese, es otro.
¿Ah, es otro?
Sí, yo me he leído un manuscrito que todavía está...
Está en cocinas.
Sí.
Y entonces el que publica, no sabemos nosotros nada de él.
A mí me ha contado cositas.
Oye, pues yo me siento ahora mismo ultrajada.
No, hubieses venido con nosotros.
Ah, pero ese quizás es el que nos comentó que había escrito antes del que publicó. Ah, vale, vale, vale. Ah, qué bien, me alegro mucho. Mira, me hace tan feliz que tengan éxito, que los escritores puedan seguir publicando y además escritores amigos y con tanto talento como los que son nuestros escritores de cabecera de aquí de Mariliendres. Me alegro muchísimo.
Pues sí,
y Carmen también me consta que está en ello, o sea que...
Y ya te digo, el manuscrito que me leí está muy bien. Dice como tú, le dije, esto no me gusta, esto cámbialo, esto por ahí, esto por allá.
Y tampoco tenemos noticias de...
¿De quién?
De nuestra amiga de Gata de Schrödinger.
No.
No sé tampoco si ha publicado en algo nuevo, que también se manifieste y nos diga algo.
Bicharemos.
Eso, bicharemos.
Pero sí, estéis donde estéis, que por favor, que nos cuesta nada mandar un mensajito por Instagram o...
Claro, y todos los escritores que estéis también escuchándonos, también siempre interesados en escuchar vuestras obras y si podemos hablar y ayudaros y daros un empujón en Mariliendres, lo haremos.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que al final yo veo las estadísticas y veo tantas miles de escuchas a la semana o al mes y dices, vale, pero yo quiero saber quién son, ¿no?
¿Qué caras hay detrás de...?
Sí, quizás son muy románticos en esas cosas,
sí,
¿no?
Pero me... Tú quieres marcarte un Grindr ahí o algo, ¿no?
Hombre, no, pero...
Un oyente que te enamora. Puede ser una historia de amor muy bonita, ¿eh?
Sí.
Se enamoró de ti escuchando tus entradillas y ahora quiere entrarte.
Bueno, Mari Chismes, voy a decir, Mariliendres, Estefanía, ¿tienes algo más que añadir?
Nada, ya lo he dicho todo.
Si no tienes nada más que añadir.
Ni nada menos.
Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Besitos.
Besitos, Mariliendres. Qué distópico queda todo.